Y vemos un poco de en el Nuevo, pero también del Antiguo Testamento, amén. El Nuevo trata del Antiguo. El Antiguo son los cimientos, es el fundamento donde está el Nuevo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús para siempre. Hebreos capítulo 11, verso 6. Y luego utilizamos algunos otros versículos. Vamos a hablar de un personaje muy conocido llamado Abraham. ¿Cuántos han escuchado de Abraham? Si usted está leyendo muy recientemente el Antiguo Testamento, pues ha leído de Abraham, de Moisés y posiblemente de Josué y los demás personajes y José. Amén. Hebreos capítulo 6, 11, 6, un versículo muy conocido para el pueblo de Dios. Alabado Dios. 11, 6. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leer un poquito adelante y luego entender el mensaje, y así usted se da una idea cuando estemos hablando, por si no citamos la escritura escrita. Verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, como lo eran innumerables, como arena, perdón, innumerables que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haberlo recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran esclavos, extranjeros, perdón, y peregrinos sobre la tierra. Ahí dejamos la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo se hace llamar Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Aquí nombra una familia, ¿verdad? Nombra a Abraham, Isaac, Jacob, y nombra a Sara. Y nombra de uno, no nombra de uno casi muerto, salieron una multitud como las estrellas y las arenas del mar. ¿Quién es uno casi muerto? Pues Abraham, ¿no? Estaba viejito. Y aún Sara estaba viejita, ya no era el tiempo de dar a luz. Ese es nuestro Dios, soberano Dios, te damos gracias. Gracias en Cristo Jesús. Dios mío, que tú nos has dado promesas al igual que ellos. Ellos solamente los miraron de lejos, confiaron, los saludaron. Pero nosotros, Dios mío, aquí tenemos esas promesas para apropiarnos de ella. Y tú nos has dado ahora de tu gracia, de tu Espíritu Santo, de tu bendita palabra. Dios, gracias por todo, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay unos personajes, hermanos, en la Biblia que se destacan por la virtud que ellos tuvieron. Claro, la gracia de Dios, pero ellos hicieron algo. Por ejemplo, hablemos de Abraham, que leímos de él. Abraham, ¿cómo se le autodenomina? El padre de la fe. Como que Abraham tuvo más fe que muchos, ¿no? Que todos los demás, se podría decir. Y si hablamos de personajes como David, vemos que David también tenía su cualidad. David era un hombre que conforme al corazón de Dios. ¿Ven? Si habla de Moisés, podemos hacer una lista grande y otro mensaje. Alabado Dios. Si hablamos de Moisés, dice que Moisés era el varón más manso y humilde que había sobre la tierra en aquel entonces. Y eso que quebró las tablas de la ley, ¿no? ¿Qué sería si no hubiera sido el más manso, ¿no? Alabado Dios. Bueno, son cosas que se destacan, pero vamos a hablar de Abraham. Yo creo que Abraham, hermanos, cubrió totalmente el mercado de Dios conforme a la fe. Si nosotros dijéramos, alguien dijo que, poca fe, usted va, con poca fe, va a lograr traer a su alma el cielo. pero mucha fe traerá el cielo a su alma. ¿A cuánto le gustan un pedacito de cielo que venga aquí con nosotros? ¿Qué dijo el Señor? Venga tu reino así en el cielo como en la tierra. Amén. Así que necesitamos mucha fe para traer el cielo, no solamente a nuestra alma, sino traer el cielo aquí y se establezca el reino de Dios en la tierra. Ahora, ¿a cuánto le gustaría tener un gran gozo, una grande fe? ¿Les gustaría de veras? Amén. Porque vamos a hablar algunos principios, son muchos, pero vamos a ver cómo nombrar algunos. Alabado Dios, los primeros, por el fundamento para otro quizá mensaje. No podemos hablar de gozo, de victoria primero, sin antes dar los pasos necesarios, amén, que vamos a dar. Pero vamos a ver que, alabado Dios, nos gustaría tener mucha fe, decimos, ¿verdad? Entonces, espero que ese sea nuestro deseo. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga entonces nos inscriba en la escuela de la fe. Hubo un viejito, pues sí, llamado Abraham, ¿verdad?, que Dios lo inscribió en aquella escuela de la fe. Y aunque él ya estaba viejito, 75 años tenía, hay veces decimos, no, pues yo soy muy joven para servir a Dios. Estoy muy jovencito, muy jovencita. O yo soy un poco ya viejo, ya a los 50, 65, no. Es muy buena edad para servir al Señor. Si Dios lo alcanzó a esa edad, alabado Dios, adelante. ¿Por qué? Porque mire, la vida va, vamos a ver como si la vida fuera un salón de clases. Digamos que la Biblia es nuestro manual, nuestro libro de texto. Es el principal, ¿verdad? Alabado Dios. Y luego, los maestros y profesores, pues van a ser los pastores, pero también van a ser los profetas y los apóstoles. Pero el rector de la escuela, aquí va a ser Abraham. Claro que está Dios supremo, es nuestro Dios por excelencia, como hemos predicado y sabemos. Pero aquí el rector, digamos, el, ¿cómo se dice? El de la escuela, el de la universidad, es el, ¿cómo se le dice? Pues sí, el rector, ¿no? No el mayor, no, sino que es el principal, digamos. Amén. Aquí en este caso va a ser Abraham. Entonces vamos a ver que Abraham fue escrito a esa edad y él aprendió mucho. Así que vamos a aprender nosotros algo, alabado Dios, más sobre Abraham. Hay mucho que aprender de los personajes, pero vamos a ver a Abraham. Ahora, su nombre ha sido bien conocido a través de los siglos. Aún los judíos, ellos reverencian a Abraham. Abraham es uno de los principales personajes en la religión que estén. Hay varias religiones allá en el Medio Oriente, pero Abraham, al igual que Moisés, los judíos tienen a Moisés como el legislador, es al que Dios dio las tablas de la ley y nombran la ley de Moisés, ellos. Pero Abraham, igualmente, inclusive, en muchas religiones a través de los siglos, entonces han nombrado y reverenciado tanto a Abraham como a Moisés. Ahora, también los cristianos, claro que sí, los cristianos no se diga, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob, pero Abraham es llamado por muchos personajes, aún en el Nuevo Testamento, yo me lo encuentro, muchos le llaman como el padre de la fe. Quedamos que en términos de reconocimiento sabemos que Dios, fe en Dios. Pero ustedes entienden, aún Jesús mismo, por ejemplo, en la parábola del rico, Lucas capítulo 16, verso 24, en adelante narra cómo el rico mismo, mira, increíble, el rico mismo murió y fue al Hades. Dice que en el Hades alzó su vista y miró a Abraham, miró a Lázaro aún a la derecha, a un costado de Abraham, y le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje un dedito, aunque sea una, que me dé una gotita de agua porque sufro en esta llama, ¿no? Usted ve un contexto para hablar cómo le llaman Padre Abraham, alabado Dios. Entonces, la mejor parte del capítulo 11 de Hebreos, pues habla, ¿no? Habla de la fe, ese es capítulo de la fe y se refiere a la vida de este gran hombre llamado Abraham, que se dice, le pusieron una H intermedia, Abraham, que se puede leer. Bueno, entonces, si usted quiere aprender de Dios, hágalo. Si usted quiere agradar a Dios, hágalo. Ahora, no importa usted a quién desagrade, hágalo, usted agrade a Dios. Aunque le critiquen, le hagan y todo, pero si usted quiere agradar a la gente, no agradará a Dios. Sin fe, el versículo que escogimos clave, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que dice creer en Dios, crea que le hay y que Dios es galardonador, es un premiador, da recompensas a aquel que le servimos. que confiamos en Él. Entonces, si usted quiere agradar a Él, hágalo. No le hace que se, lo voy a decir con toda la boca, que se enoje el marido inconverso. El marido que no quiere cambiar de chaleco, que lo trae al revés. El que es enojón, no le hace. Alabado a Dios. Primero está Cristo Jesús. Porque para mucha gente es bien fácil faltar a la iglesia. Llega el comadre, el amigo, lo invitan para allá, para acá. Y allá va y se olvida de Dios. ¿Dónde está Dios? Me pregunto yo. Tráigase a la persona y si se ofende, alabado Dios, que se ofenda con todo y su cara. Alabado Dios, mírenlo a los ojos. Diga, tengo un compromiso. Yo les digo, hay veces, si no me lo entienden, tengo una meeting. Alabado Dios. Si no entienden, si son americanos o coreanos que no puedan entender el lenguaje hispano mío, pues no van a venir muy fácil. Yo les digo, voy a una meeting. Nadie me detiene. Y Jesús, en una ocasión que mandó a sus discípulos, le digo, tomen bordón, tomen capa, alabado Dios, no lleven nada extra y a nadie saluden por el camino. No que el Señor sea irreverente o que sea maleducado, no, pero es que les dio una misión. Hablamos la otra vez con nuestra hermana Yesenia que nos visitó. Dice, no entendía yo por qué. Iban a una misión, iban a predicar el evangelio, arrepentimiento, el reino de Dios, a bautizar a la gente. No tenían que detenerse en el mercado, cómo subió el precio, o subió el oro, o a qué, o aquello, cómo está el clima. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Ve usted lo importante? Entonces, si usted busca agradar a medio mundo, va a desagradar a Dios. Y va a estar bien con todo mundo, menos con Dios. Alabado Dios. Aprenda eso. Entonces, es fundamental tener fe como creyentes. Alabado Dios, la Biblia nos llama a ser creyentes, convertidos, genuinos, personas nacidas de nuevo. Antes de ser cristianos, la Biblia nos llama, o ser seguidores de Jesús, nos llama creyentes, porque el término cristiano se dio después. Fueron llamados primeramente en Antioquía a los seguidores de Jesús, pero antes todos somos creyentes. Alabado Dios, amén. Mire, en Juan, la importancia del creer. Juan capítulo 6, verso 29, Jesús dice unas palabras y muchas personas dicen, yo creo en Dios, y a la ligera respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Ahora, aquí habla de una obra, y muchas personas hacen obritas y son muertas, por cierto, ir de rodillas, prender allá veladoras de todos tamaños y figuras y a tal personaje y hasta mujeres por allá, alabado Dios, hacen obras muertas. ¿Cuál es la obra que Dios quiere que creamos? La que Jesús hizo en la cruz, la que dio su vida. Esta es la obra, díjole Jesús, la obra de Dios, que creáis que Él ha enviado, en el que Él ha enviado, dice mi versión, el que Dios ha enviado. Creer que en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Creer en Dios. ¿Por qué? Porque el pecado supremo no necesariamente es de robar, mentir, estafar, adulterar. Yo hacía eso en la religión. A mí me decían, ¿no te gustaría aceptar a Jesús? Y yo le decía, yo no robo, no mato, no adultero, alabado Dios. Yo era bueno, un niñito bueno, así como no. Pero no creía en la obra que hizo el Hijo de Dios. Ahora, esto de creer es fundamental, como también el pecado de la incredulidad. Podríamos decir que es el papá de todos los pecados. ¿Por qué? Alabado Dios. La incredulidad es tan mala, cuando el Espíritu Santo viene al mundo, es con ese pecado, con esa función de convertir a la humanidad de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por qué? Por cuanto no creen en la obra del Hijo de Dios. Ya hemos explicado eso, de justicia, por cuanto Dios nos justificó en su Hijo. Somos justificados si creemos en Él. Y de juicio, por cuanto el chamuco, el diablo, ya ha sido juzgado. El juicio ya ha sido determinado, nomás es cuestión como los jueces. Es cuestión de otra corte más y la corte final que se le dé para que sea lanzado al lago de fuego. Ese es el fin de Satanás. Entonces, la razón que los hombres están perdidos y condenados rumbo al infierno no es por algún pecado necesariamente que ellos hayan cometido, grande o chiquito, o amarillito, o blanco, alabado Dios. Es porque no han creído en el Hijo de Dios. La Biblia, mire, dice en Juan 3:18, porque el 16 habla del amor que Dios dio a su Hijo. Pero el 17 y el 18 dice que el que en Él cree no es condenado.
Mas el que no cree ya es condenado. Fíjese, puro tiempo presente, presente. Es condenado en el presente para ser juzgado ya en el futuro por cuanto no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, eso de creer no es cuestión ligera. Alabado Dios. Y depende también creer en la persona indicada, adecuada. Porque ya creíamos en diosesitos. Ya creíamos en ídolos. Entonces, por ejemplo, ese fue, si nos vamos desde el principio, el que está leyendo el Antiguo Testamento, ese fue precisamente el pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Qué fue él? ¿Qué hicieron ellos? Ellos no creyeron a Dios. Y el diablo aprovechó y dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de este árbol. ¿Ve cómo retó el diablo a Dios? Sabe Dios que el día que coman van a ser igual que él, sabiendo la ciencia del bien y del mal. Pues claro, y ahí tiene la malicia usted, en nuestros ojotes, alabado Dios, y aún en de los bebés, alabado Dios. Entonces, la vida cristiana debe ser vivida por fe. Hebreos, el mismo capítulo, un capítulo antes, 10:38, alabado Dios. Mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá, y si retrocediera, no agradará a mi alma. ¿Ve? Lo importante, pues, que es creer en Dios. Usted nunca tendrá éxito en su vida cristiana si no es que no cree en Dios. Escuche lo que dije. Éxito como creyente genuino. Éxito en la vida cristiana genuina. Éxito a la manera de Dios. No estoy hablando del éxito del mundo, porque en el mundo corren como carrera de ratas, y entre más almacenan o entre más logran, según más exitosos son. Quieren aparentar, o sea que tienen más y amontonan para el día del fuego, para el juicio. Entonces, ese no, no estoy hablando de éxito. Entonces, se va a asombrar, pero mire, Abraham, al principio, él fue un pagano idólatra. Abraham antes no conocía en Canaán, en Israel, lo que es hoy Palestina, no. Él vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Cuando Dios le habló, Ur de los Caldeos, geográficamente queda como unos, como al sur de lo que es Irak, unos 148 kilómetros, en kilómetros al sur de lo que es Irak. Por allá estaba este Abraham adorando la luna, las estrellas, la astrología, todo eso. Y de allá, de ahí viene la raza hebrea o los judíos. Pero ese es el papá de toda esa raza. De allá lo llamó, alabado Dios. Y lo llamó a esa edad de 75 años. Y Abraham le creyó a Dios. ¿Y qué? Le fue contado por justicia. Entonces, Dios, Dios lo agarró y lo inscribió en la escuela de la fe. Nosotros decíamos que profesábamos creer en Dios a nuestra manera. Andábamos por el camino amplio. Pero cuando nos acercamos a Dios, creímos en la obra del Hijo de Dios. Dios nos inscribe y el mismo Dios nos enseña. Nos da su palabra, nos da su espíritu y nos pone mentores, nos pone maestros que nos instruyan. Amén. Pero usted personalmente debe sacar tiempo, alabado Dios, para oír la voz de Dios y crecer en la fe. Entonces, vemos que Dios le habló y lo escribió, y esto a nuestra fecha, se imagina, ahorita ya son 2000 años de Cristo, otros 2000 para atrás, fue más o menos esa, unos 4000 y fracción años que llamó a Abraham, así que fue 2000 antes de Cristo, entonces serían ya 6000 años, alrededor de 6000 años a nuestra fecha. Entonces él ya estaba viejito, como dijimos, así que usted no diga que es demasiado malo o demasiado viejo para empezar a inscribirse en la escuela de la fe. Hay personas que dicen, vamos a la iglesia. No, espérate, ando crudo. O déjame, me limpio un poco. O me descontamino un poco. Véngase así. Venga, alabado Dios, así, hasta sin, iba a decir, sin bañar, sin vestir, no ropa decente. Véngase. Venga con todos sus pecados, con todas sus luchas, con toda su amargura, con todas sus cargas. Véngase así, alabado Dios. Entonces, Abraham vivía en tierra, alabado Dios, y ajena, lejos, y Dios lo llamó. Ahora él tenía, claro, lo llamó con todo. Tenía, digamos que su papá era, digamos, negociante o mercader, tenía dinero, tenía una esposa, tenía un sobrino, quizá lleguemos y hablemos de él, Lot, y tenía, bueno, hijos no tenía, y con todo, dejó todo, aunque lo siguió temporalmente, tengo entendido, su papá, lo siguió su sobrino Lot, y lo siguió su Sarita, amén, Sara. la princesa. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado Dios. Entonces, aunque él tenía todo, parientes, negocios, dejó todo y se fue a un país que nunca había visto, no conocía, alabado Dios, y él marchó bajo órdenes selladas. ¿Cuántos órdenes, como dijeron aquí, clasificado, no? Es como lo que da el gobierno, le ponen un sello ahí clasificado, no lo pueden leer. La gente común no, alabado Dios. ¿Cuántos nos vinimos para acá, para otro lado, a tierra extranjera, con órdenes selladas? Y yo me voy para el norte y nada nos detiene, ¿no? Y no que lo que te espera allá y que el río y que la migra, alabado Dios, y voy para el norte. Y dijo mi esposa, otro que se va para el norte. Es un dicho por allá de nuestra tierra, amén. Bueno, entonces Dios le dice, Dios no le dice exactamente a Abraham, no le dio coordenadas, no le dio un plano, menos un GPS, alabado Dios, no le dice a dónde va, en cuánto tiempo se iba a tardar en llegar, todo ello, o los peligros exactamente que iba a tener ese lugar. Dios no le dice qué es lo que va a suceder allá, o cuándo va a llegar, nada de eso, ni por cuánto tiempo se va a quedar allá, o qué es lo que le va a suceder. No, Abraham, dice la Biblia, que creyó a Dios y punto, y le fue contado por justicia. Amén. Entonces Dios simplemente le dice, levántate y vete. Y así que así lo hizo y entró a la escuela de la fe, se inscribió y ahí va Abraham y fue llamado padre de la fe. Entonces la palabra dice que Abraham y Sara, ellos se fueron peregrinos, y qué dice la Biblia que leímos, y extranjeros y advenedizos en la tierra de Canaán, anduvieron errantes para allá y para acá. Entonces lo mismo que nosotros, ¿verdad? Nos vinimos para acá y somos extranjeros, nuestra ciudadanía está en los cielos, alabado Dios. Y luego, ahora, Abraham no fue un fugitivo, él no andaba buscando dólares o oro, plata en otras tierras, no fue fugitivo, no era un vago tampoco, porque hay personas que dicen, voy allá y voy a trabajar, y después andan de vagos y de cholos, dispense la palabra, alabado Dios, y no quieren trabajar, pagar los biles, ni a la iglesia, alabado Dios, menos creer en Dios. Entonces no, él estaba buscando una casa, pero no aquí en la tierra. Hay un canto que dice, la casa que tengo en el cielo, alabado Dios, la casa que tengo en el cielo, en ella, no, perdón, la casa que tengo en la tierra, en ella no está mi amor, pero en la casa que tengo en el cielo sí, allá está mi amor. Entonces él era un extranjero lejos de su casa y era un peregrino rumbo a su hogar celestial, a su verdadera casa. Yo no sé por qué mucha gente se aferra tanto aquí a ser ciudadano, a tener los documentos y que la verde los verdes, y a casarse a la fuerza y a arreglar un matrimonio y a tener casa a la fuerza y un carrazo del año y que dos, tres dos propiedades y amontonar más y luego ir a mi país y no servir a Dios, vanidad de vanidades, dijo el sabio Salomón. Todo lo que uno almacena sin tener en cuenta a Dios es vanidad. Sea quien sea, sea un cristianitis por ahí, alabado Dios, descarriado, que no se congrega por andar afanado, ya ha caído en vanidad. Entonces Abraham, como dijimos, no era un vago, él era peregrino y extranjero e iba rumbo a su hogar. Y dijo que Dios le tenía un hogar cuyo arquitecto, un edificio no hecho de manos, cuyo arquitecto y constructor era ¿qué? El mismo Dios. Ahora, lo que es verdad sobre Abraham, alabado Dios, es verdad para nosotros. Esto no es solamente una historia o que Dios le plació tenerlo ahí. Fue escrito para nuestro beneficio. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, habla que las cosas que se escribieron antes, desde Malaquías hasta Génesis, por allá, para nosotros se escribieron a fin de que tengamos consolación y esperanza, pero también para que no andemos como ellos anduvieron, no sean idólatras, no sean paganos, o no estemos deseando lo que ellos desearon. Amén. Hay mucho que aprender aquí. Entonces, eso es verdad para nosotros ahora. Por algo Dios, mire, lo puso en estas páginas y lo repitió, y Dios, si usted encuentra el contexto, estamos hablando en el 11, 12, pero el contexto realmente está desde Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham. Y usted quiere saber más sobre él y sobre su historia, léalo allá en la casa. Amén. Alabado Dios. Pero continuando, mire, Hebreos 11, alabado Dios. Dios le puso ahí el capítulo de la fe. Y no fuera para que, o sea, para que nos sirviera a nosotros y nos inspirara. a crecer más en la fe, a fortalecernos, y que fuera una herramienta para nosotros para poderla usar. Yo podría estarle hablando mensaje tras mensaje de la fe y de la fe, y luego cambiaría, buscaría al amor, y luego buscaría mensajes de paz, luego de gozo, y luego le puedo hablar de, si quiere, de prosperidad bíblica. O sea, tema por tema y por tema, y sistemática me puedo ir. Alabado Dios, tardaríamos horas y horas y días y sesiones y sesiones, pero estamos hablando de cómo fortalecer la fe ahora, amén. Entonces, Hebreos 8, voy a hablar del primer principio que está precisamente ahí. Alabado Dios. Hebreos capítulo 11, 8, gloria a Jesús. Vamos a ver el principio de audición, auditivo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba. Esto es un principio de oír. Abraham, Dios lo llamó y oyó la voz de Dios. ¿Y qué hizo? Obedeció. Entonces nosotros, el principio de audición, de oír, debemos escuchar a Dios, lo que Él tenga que decirnos. Entonces, esta es una frase que está operativa aquí, de oír. Y recuerde, hemos hablado de eso. Por ejemplo, el primer mandamiento, Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel, el Señor tu Dios, uno es. Amén. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pero vamos a hablar de ese principio. Él oyó la voz de Dios y fue llamado. Ahora, Dios nos llamó a nosotros. No sé a qué edad la llamó a usted. Le decía, Silvia, Leonor, Jesús, Luis, le llamó. Ahora, hemos obedecido a ese llamado, porque algunas personas me han dicho, ¿y usted cómo fue que Dios lo llamó? Yo le digo, bueno, primeramente Dios me llamó a salvación. Juan, eres un pecador, necesitas a Jesús, tú estás perdido. Me llamó, hice caso. Y después Dios, en el transcurso, pasaron los años, alabado Dios, y Dios me llamó al ministerio. O sea, son llamamientos que Dios da. Alabado Dios, tenemos que valorar, amar esos llamamientos. Entonces, siendo llamado, Abraham obedeció. Ahora, esta frase aquí dice que él oyó la voz de Dios y fue llamado. Hay un principio que di a los muchachos, Jesús y Ana, por ahí en las hojitas que ellos llenaron. Dice que Romanos 10:17, 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Es un principio bíblico, alabado Dios, que tenemos que estar escuchando la palabra de Dios, principio de audición. Ahora, usted debe escuchar a Dios. Si leemos la historia, por ejemplo, de Abraham en Génesis, como le nombraban, vámonos a un trasfondo, no sin leer todo Génesis, sino únicamente algunos versículos. Génesis 12, del 1 al 3, para entender y armar, juntar con Hebreos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendeciré, o de bendecirte, y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra o naciones de la tierra. Ahora esto se aplica a Israel porque Abraham era judío o era hebreo y de ahí es el padre de todos los judíos. Y ahí sacamos el dicho nosotros que es bíblico, que el que maldiga a Israel será maldito y el que bendiga a Israel será bendito. ¿Por qué? Porque está todo eso, las promesas de Abraham, de los patriarcas. Entonces todo esto es bíblico decirlo. Alabado Dios. Entonces ahí encontramos la historia de Abraham, cómo Dios, la forma en que Dios lo llamó, y encuentro una forma personal, individual. Dios llama a multitudes porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un versículo colectivo para todos, pero Dios llama a individuos. Como dije, Dios me habló a mí, me llamó en tal fecha, luego llamó a mi esposa. Creo que ella lo encontró primero, ¿verdad? Amén. Alabado Dios. Bueno, pero después me encontró a mí. Alabado Dios. Pero vamos a ver, bueno, tanto Dios como mi esposa. Pero vamos a ver a Abraham. Entonces, Dios lo llamó en una forma personal. Quizá no estaba con Sara ahí. Pero Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra, tu parentela, como leímos. Ahora, Abraham oyó, estamos en el verbo ese de oír. Oyó la voz de Dios que le dijo que le mostraría la tierra a la cual debería de ir. Ahora, que él haría eso, le haría que una nación grande y le bendeciría y sería de nación para todas las familias. Por eso los judíos
se contrapuntean con eso porque piensan que nada más ellos son benditos sobre la tierra y como que dejan a las otras naciones, que somos nosotros los gentiles afuera. Pero Dios dijo que en Abraham serían benditas todas las familias o naciones de la tierra. Esto quizás los judíos no lo entiendan, pero Jesús y Pablo luego lo explicaron. Ya entramos en un nuevo pacto. De hecho, Hebreos, donde empezamos, es un nuevo pacto. Alabado Dios. Ahora, entonces miramos aquí que Él le hizo una nación grande, le bendeciría. Alabado Dios. Ahora, la raíz de la fe es el escuchar la voz de Dios. La fe se arraiga o el fundamento es Dios y en escucharle y creerle a Dios. Esa es la fe bíblica. No es mi fe, no son mis fuerzas, lo que yo sé, hasta donde yo puedo creer, alabado Dios. No, yo confío en que Él hará, alabado Dios. Ahora, el capítulo 11 de Génesis, alabado Dios, encontramos como un contrasentido. Un pueblo construyendo una torre. Vamos a leer también el capítulo 11 de Génesis, también los tres versículos. Era entonces toda la tierra de una lengua y una misma palabra. Y dice que aconteció, esto fue antes de Abraham, que como se partieron de oriente, hallaron una vaga en la tierra, o sea, una faja de tierra, ¿no? Encinar, ahí le pusieron H, y se asentaron ahí. Esto fue antes de Abraham. Un poquito antes. Y luego, y dijeron los unos a los otros, vayamos y hagamos ladrillo y cosámoslo. Miren qué viejos son los ladrillos desde entonces. Con fuego, y fue ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Mi versión parece que es el asfalto, como un soquete. No había antes cemento, ¿no? Cal ni cemento, como hoy. Se entiende todo eso. Alabado Dios. Y a donde voy al contexto, que empezaron a hacer una torre y antes había un solo idioma. ¿Cuál sería? Quizá ni era el hebreo, una sola lengua. No había el speak in Spanish, o no English. Bueno, alabado Dios, nada de eso. No estaba tan complejo entonces, alabado Dios. Pero ¿por qué desde ahí surgieron los idiomas? Ese género, semillero de idiomas, por causa de esos desobedientes. Dios les había mandado que fueran y se esparcieran sobre la faz de la tierra, henchir la tierra, ir y poseerla, y fructificar y multiplicaos. Esa fue la orden para Adán y todos sus descendientes. Pero estos no obedecieron. Ahí fue el primer rebelde, alabado Dios, que surgió. Es una potencia. Esa potencia viene surgiendo desde entonces y es la unión de países de Europa, los 10 países que se van a unir. Esto viene arrastrado desde allá. Luego le explico un poco de profecía y todo lo que va a acontecer, pero usted me entiende. Entonces, lo que vemos aquí como que un contrasentido. Un pueblo construye una torre y quiere llegar hasta el cielo. Tristemente fue la torre de Babel. Babel significa confusión. Alabado Dios. Ahora, note la diferencia. Génesis 11 habla, alabado Dios, de que ellos dijeron, hagamos, edificamos. Y parece que Sinar es Babilonia. Sinar es lo que es Babilonia hoy, o es Mesopotamia. Y Babilonia es Irak, donde dijimos que venía Ur, donde venía Abraham. Ur es Irak hoy, pero más al sur. Entonces, en Génesis 11, el hombre dice, hagamos, es lo que estamos ahí. Ahora, esto de hagamos, hagamos esto y hagamos aquello, construyamos, edifiquemos. Recuerde el rico de la parábola de Lázaro que mencioné hace un momento, de Lucas capítulo 16. Ah, no, ese fue otro rico. El otro rico dijo, diré a mi alma, alma, muchos graneros tienes para muchos días. Gózate, come, regocíjate. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Hermanos, las naciones, las compañías, las industrias, ven aquí cómo estamos creciendo geográficamente, políticamente y hasta mucho comercio, alabado Dios. Siempre estamos en el negocio de hacer máquinas de sodas, hacer moneditas, hacer billetes. Alabado Dios, hacer tiempo para no ir a la iglesia. Bueno, alabado Dios, de hacer. ¿Qué dijeron ellos? Lo que resalta aquí, hagamos. Hagamos esto y hagamos aquello. La mayoría de la gente en el mundo están en ese negocio de hagamos esto y aquello, vayamos allá, edifiquemos. En el negocio de fabricar, alabado Dios, ¿de qué? De fabricar rascacielos. Ellos iban a hacer una torre, llamada Babel, para llegar hasta el cielo. ¿Qué hacen hoy las naciones? Hacer edificios más grandes, más bonitos, más modernos, para que no se los tumben tan fácil, como las gemelas. Alabado Dios, ya las hicieron, ¿no? Alabado Dios. Bueno, Pero el hombre, hermanos, en su sabiduría, no le hace que sean arquitectos o que sean ingenieros de tal talla, alabado Dios. Prácticamente la gente se está haciendo edificios no para llegar al cielo, lo voy a decir tristemente, sino para alejarse del cielo. Y no quiero decir la palabra, para llegar al infierno. ¿Por qué? Alabado Dios. Porque están en su utopía, o sea, están en su afán, en sus pensamientos, en su vanidad, pero no buscan de Dios. Miren, la fe escucha la voz de Dios cuando dice, haré. Dios dice, descendamos y hagamos. O en Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios dice, haré, hagamos, sea la luz, oigamos a Dios. Pero cuando usted dice, oye al hombre, hagamos, emprendamos, vamos, y peor si está alejadito de Dios, no lo escuche. Alabado Dios. Ahora, ¿por qué? Ellos querían hacerse un nombre. Vamos a hacer una ciudad que lleguemos hasta el cielo y nos haremos un nombre. ¿Qué dijo Jesús? Y esto me mete un poquito de profecía. Cuando la gente vaya en su propio nombre, no le oigan. Porque el anticristo va a venir en su propio nombre. Se va a dar un nombre para que lo reverencien las naciones, se le van a inclinar los gobiernos, los presidentes, los millonarios. Y estos personajes, alabado Dios, exactamente, un nombre. Yo le pregunto, ¿usted puede leer algún nombre de la torre? ¿Qué nombres se hicieron? ¿Qué compañía? ¿Dónde quedó? No, desapareció. Pero Jesús, ¿qué dijo? Yo no vengo en mi propio nombre. Yo vengo en el nombre del que me envió. El que diga que viene en su propio nombre es el anticristo. Yo soy enviado y lo que oigo al Padre, lo que oigo, eso digo, eso hablo, eso hago. O sea, Jesús no se daba su propia gloria a él mismo. Alabado Dios. Entonces, quieren tener un nombre, pero si preguntamos a Abraham, Dios llamó a Abraham y Abraham escuchó. ¿Y Dios qué le dijo? Ya no serás Abraham, sino llamaré tu nombre Abraham, con H intermedia. ¿Por qué? Vas a ser padre de multitudes. Vas a ser como, en un sentido es padre engrandecido. Hablando, claro, de la tierra. Y sabemos que Abraham, porque Dios le dijo, te voy a engrandecer y te voy a dar un nombre. Y nosotros estamos predicando de Abraham, pero de aquellas naciones, alabado Dios, ya no se oye nada. Se fueron. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros escuchar la voz de Dios? Porque a veces la gente se puede preguntar, yo quisiera avanzar, pero a veces me detengo porque trato de ministrar también o sacar algún punto, alabado Dios. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Eso es lo que muchos preguntan. Yo quisiera escuchar la voz de Dios y cómo sé cuando Dios me habla o un llamamiento, cuando Dios me llama. ¿Qué debo yo hacer entonces? Hemos traído charlas o predicaciones acerca de cuando Dios llamó a Samuel. Samuel, Samuel. Y Samuel no conocía la voz de Dios. No voy a tocar ese contexto ahorita. Alabado Dios. Pero, ¿cómo puedo yo decir cuál es la voluntad de Dios? Por lo tanto, creer en Dios. Si yo ya he creído en Dios, sé la voluntad. Entonces, abiertamente ya creo en Dios. Ahora, en nuestras oraciones a veces nosotros decimos, Señor, sea hecha tu voluntad. ¿Cuántos oramos así? Sí, ¿verdad? Está bien decirlo. Si es tu voluntad, Señor, sáname. Si es tu voluntad, protégeme, guárdame de ir de este lugar a otro. Y oramos, ¿verdad? Está bien decirlo. Alabado Dios. Ahora, cuando se desconoce la voluntad de Dios, exactamente que no conocemos la voluntad de Dios, es bueno pedir, Señor, si es tu voluntad de esto o aquello. Pero no es la mejor manera de orar. La mejor manera de orar, en este caso, sería decir, Señor, si esta es tu voluntad, te agradezco por ella. Señor, yo quisiera hacer esto, pero si tú dices esto, Señor, la acepto. Como lo que Jesús dijo, Mateo 24, 26, alabado Dios. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga conforme mi voluntad, sino la voluntad. ¿Ve? Hay una voluntad agradable y perfecta delante de Dios. Entonces, agradezco por ella y me voy a conectar con ella. Primera de Juan 5, 14, las epístolas de Juan nos explican un poco esto, y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Dios, que si decimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si decimos que Él nos oye, entonces tenemos las cosas que pedimos, ¿no? Alabado Dios, es la confianza. Ahora, ¿tiene usted la confianza para decirle, Señor, esta es tu voluntad, yo confío en ella? Señor, tú me has llamado, esta es tu voluntad. Tú me has puesto a sentir que yo viaje, haga este viaje. Esa es tu voluntad, me pongo en tus manos. Tú quieres que visite a mi familia, a mis padres. Alabado Dios, estoy en tus manos. Aquella anciana, recuerdan que tenía necesidad y que fue a la tienda con una lista. Me llena mucho a mí eso. Por eso lo señalo, no que lo repita, pero sí lo señalo. Tenía tanta necesidad, alabado Dios. Y quería que le fiara algo la persona, es un comerciante, ¿no?, de la tienda. Y que le fiara, y no le quería fiar, no le quería fiar. Y ella llevaba una notita, alabado Dios, casi en blanco, solamente. Y luego alguien que estaba ahí observando le dijo, ¿sabe qué? Dele lo que ocupa esta señora. Yo estaba delante de él para que la despachara pronto y seguir él. Dele lo que ocupa para que se vaya y me atienda a mí. Y dijo, ok, haga una lista, señora. Tengo yo mi bosquejo. Haga una lista. Y ella puso la lista así. La hizo un poco rápido y la puso. Y le puso en la balanza. Ya ve que las balancitas esas de México también aquí hay, ¿no? Y la puso en la balanza. Y la balanza se fue hasta arriba. Y entonces él ponía, ponía en la otra, ponía lo que necesitaba, ¿no? Ponía esto y ponía aquello. Y la balanza no subía. Dijo, ¿por qué no sube la balanza? Lo de la mercancía, estaba tan pesado el papelito. Y lo agarra y le dice, Señor, lee lo que... Señor, tú conoces mi necesidad, la pongo en tus manos. Lo que Dios da, lo que Dios hace. Alabado Dios. Entonces, esta es la esperanza, la confianza que tenemos nosotros, que pedimos conforme a su voluntad y Él nos oye. Ahora, ¿tiene usted la confianza entonces para decir, Señor, esta es tu voluntad, confío en ti? Yo creo que ahí es donde se hace, mire, presente esa gran fe que trae el cielo a la tierra, a su alma, a su corazón. Y si por la fe hemos traído a Cristo Jesús a nuestro corazón, es por eso, por la fe. Cristo habita en nuestros corazones. Creo, la fe es tan grande. Entonces, no es el producto de tratar de adivinar la voluntad de Dios tampoco. No, Señor, donde abra mi Biblia aquí y eche un volado y aquello. No. Hay veces Dios trabaja así. Yo a veces estoy cansado, digo, no, es muy tarde para estudiar. Ay, Señor, dame luz. Y llego, ay, Padre. Y algo, y otra vez, digo, ay, Señor, pues, no, y la cierro. Me cuesto pensando. O ahí estoy frente al espejo. Esto es. Aquello es. O sea, al levantarme, más frescura la mente. A veces la mente está cansada. O ya de relax. Digo, mira tan fácil que estaba. Alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. Génesis 12, 7. Ahí es donde se hace una gran fe entonces. Pero ¿cómo vamos a oír la voz de Dios? Abraham oyó la voz de Dios de una manera en que ninguno de nosotros la ha escuchado antes. Fíjese bien. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Siempre que Dios se le manifestaba a uno, ya explicamos eso, a levantar un altar. Y conforme a la necesidad, si Dios lo sanaba, pues era Jehová Rafa. Si Dios le proveía, Jehová Roje. Jehová es mi pastor, ya explicamos eso, ¿verdad? Entonces Abraham edificó un altar porque Dios escuchó la voz de Dios. Y en otra ocasión, alabado Dios, se le manifestó, por ejemplo, a Moisés. A Moisés se le manifestó el ángel de Jehová, es como en una llamada esteofanía, apariciones en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová, o Dios como el ángel de Jehová, que representa el ángel de Jehová, pues Dios mismo, pero en una esteofanía, se le apareció en una zarza ardiente. Y le llama Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Lo que yo quiero decirle, ¿cómo llama a Dios? O hemos escuchado la voz de Dios. Yo quiero decirle que a mí Dios no me habló como Abraham. No se me apareció como Abraham. Y no me dijo esto con voz audible. Ni aún como una zarza, como Moisés. Yo creo que a usted tampoco, ¿verdad? He oído de ciertos personajes, especialmente en el Medio Oriente, donde Dios se les manifiesta en medio de tormentas, de arena. Ven la silueta de Jesús y Dios les habla. Que Él es Jesús, que es Jesús el Mesías de los judíos, y se la manifiesta con una misión, una función muy especial. A Saulo, por ejemplo, capítulo 9 de Hechos, narra cómo Saulo iba
cabalgando a perseguir la iglesia, y cómo Dios lo tumba de su caballo, camello, lo tumba, y oye una voz que dice: Saulo, Saulo, me imagino que un lenguaje arameo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Jesús? ¿O quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él pensaba que perseguía a la iglesia primitiva, a los apóstoles, pero realmente perseguía a Jesús. Lo que me haces a mí, me hacen a ellos, sea para bien o para mal. Para bien, si usted nos da un vasito de agua, pues es para bien, recibe bendición, se lo da a Jesús. Pero si me hace un mal, ha de cuenta que toca a la niña de sus ojos, se lo hace a Dios. Y yo voy a decir: espérate, no te metas con mi siervo. Alabado Dios. Bueno, entonces a Pedro, pues él también estaba esos días orando en una casa, ¿no?, cerca del mar, y recibe como un éxtasis, cae en éxtasis, pero ahí sí fue Dios, ¿eh? Alabado Dios, y le mostró un gran lienzo por las cuatro puntas, como cuando se amarra un paño grande, una sábana, ¿no?, y traía ahí animales de todo, traía puerquitos, el cabrito, el gallo, todo eso, la palomita y todo. Levántate, Pedro, mata y come. No, Señor, porque nada inmundo he comido. Los judíos no comen puerquito hasta el día de hoy. Nosotros sangre no, ¿eh? Puerquito sí. Alabado Dios en el nombre del Señor. Pero bueno, alabado Dios. Dios le dio ese sueño y Dios le habló también. Ahí, no dudes, mandó a unos hombres, no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Ahí era la voz del Espíritu Santo. Ahora, si usted se fija, bueno, no me quiero meterme más en teofanías y en teología y todo eso, pero el Espíritu Santo habla. Muchos atribuyen al Espíritu Santo una fuerza como la corriente. Oye, yo la corriente voy y la apago. No me dice, ¿por qué me apagaste? O la prendo o no la prendo, no me dice nada. O está oscuro, nada. Una corriente no tiene sentimientos, emociones, no siente ni habla. El Espíritu Santo habla. Apartarme a estos hombres, a Saulo y a Bernabé, para la obra que yo los he enviado. En otra ocasión dijo eso. En esta ocasión a Pedro le dijo, no dudes ir con ellos, porque tenía que ir a predicarle a Cornelio, un gentil, Hechos 10 de los apóstoles. Y Pedro no quería ir porque era judío y aquel era gentil. Bueno, vamos a avanzar e ir cerrando esto entonces. Entonces, ¿será esto lo que estamos esperando nosotros hoy? Quiero explicar eso de cómo oír la voz de Dios o cómo Dios llama, para explicarlo muy bien y luego cerrar. No, no necesariamente. Esa no es la misma manera de nosotros. Ahora, no significa que Dios no nos hable hoy, ni que no tengamos éxtasis, o que nos bautice, o que no podamos oír la voz audible del Espíritu Santo. No significa eso, no estoy diciendo eso. Alabado Dios, que no podemos oír la voz de Dios. Esto me trae a mí a que muchas personas dicen, no, porque David danzaba, yo danzo. Y porque las doncellas aquellas salieron, María, y se abrió el mar y salieron las doncellas danzando, compañeros. Aquí danzamos, y aquí danzamos porque David danzaba ahí. Y agarran y tumban sillas y tumban muchachos. Era una conmemoración que David llevaba el arca. David traía el atuendo real, luego traía el atuendo normal de un hombre y luego el atuendo donde duerme, una pijama. Entonces su esposa lo criticó porque el rey andaba danzando y se quitó sus ropas reales y andaba danzando en una pijama. No que se quedaran desnudos, no, tampoco. Entonces eso era, había traído el arca que había estado en tiendas, en las carpas, finalmente al templo, al santuario, y estaba contento y danzó David en el espíritu. Ahora, si usted danza en el espíritu, alabado Dios, esté seguro que está en el espíritu, y si no, controle su espíritu. Y si habla en lenguas, también controle su lengua, alabado Dios. Si no hay interpretación, si no es ninguna algo, alabado Dios, se sale. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. María, ¿por qué danzó María? Porque el mar se abrió. Prodigios que hizo Dios, la mano poderosa de Dios, el soplo, congeló las aguas. Y de regocijo danzó María. Estamos citando Antiguo Testamento. Señáleme la danza en el Nuevo Testamento. Y disculpe que me meta esto. Ay, Señor. ¿Cristo danzó? No. ¿Pablo danzó? No. ¿Pedro? ¿Juan? Estaban unos viejitos, todos golpeados, imagina danzar. ¿Quién danzó? Herodías, la querida de Herodes, tenía una hija. Y la hija, Herodías, danzó una danza pagana, desnuda, para agradar a los ojos paganos de Herodes. Sígame buscando danza, alabado Dios. Y seguimos buscando Biblia. Entonces ve cómo se explica todo eso ahora. Hay personas que comparan, digo esto, mire, porque a veces dicen, yo danzo porque David danzó.
o yo hago esto, o toco aquello, o toco el cuerno como Israel, o hago esto. Bueno, está bien, pero nosotros somos judíos, somos hispanos. En el contexto judío se puede hacer. Muchas personas judaizan, ¿no? Pero Israel es Israel, tiene los pactos, las promesas, los padres, los patriarcas. La iglesia es la iglesia. La iglesia es santa, salvada por Cristo, lavada por Cristo. Él es su salvador. La iglesia y Cristo en el cielo va a estar Israel, luego la iglesia. Claro, somos un pueblo, de los dos tumbó una pared intermedia, somos uno en Cristo. Si los judíos aceptan a Jesús, somos uno en Cristo. Él es el novio. Parece que para ellos Jehová es el padre, es el esposo. Para nosotros Jesús es el novio que nos vamos a desposar, pero todavía no. La iglesia está en la tierra, no está en el cielo. Bueno, trato de explicar todo lo más que podamos. Pero hoy nosotros no podemos decir no. Bueno, ¿cómo nos habla Dios? Hebreos nos habla con voz audible, con sueños, con visiones. Hay personas que dicen, son soñadores. El soñador de la iglesia, el profeta de la iglesia, el que habla lenguas en la iglesia. Y espiritualizamos. ¿Quieren ser espirituales más que los otros para decir, no, soy un profeta, hablo en lenguas, sé más que aquellos acá? Eso no es para eso. El ser espiritual, séalo para usted. Si es espiritual, alabado Dios, predique y gane almas y haga conversiones, guía a la gente a Jesús. El Espíritu Santo es dado, y si son lenguas, alabado Dios, no les que sean lenguas de este país, lenguas de otra cultura, de otro país, es con una función de que el coreanito me entienda a mí, de que el japonés, alabado Dios, tiene que haber un propósito, una función. Entonces yo no tengo que estar imitando, no, porque supongamos en Jericó, Josué capítulo 6, y danzan 13 vueltas y se cayó Jericó. Voy a hacer lo mismo yo. Voy a danzar, alabado Dios, para que se caiga la cantina. Y vamos, una vuelta, dos vueltas. No, eso fue algo específico para líderes específicos de aquel tiempo específico, un personaje sucesor de Moisés llamado Josué. Yo no voy a hacer eso. Dios me va a dar visión, me va a dar estrategias para este tiempo, alabado Dios. Es muy diferente. Si hoy estamos en una generación que ya se nos va, hermano Luis, alabado Dios, personas que están aquí. Somos la última generación, ya viene otra que nos viene empujando y en cierta manera extrañamos, aparentemente me salió el mensaje, pero quiero explicarle esto y cómo oír a Dios y cómo nos llama a Dios. Entonces, antes tenía tiempo para convivir, para visitar, para caminar, para la naturaleza. Hoy ya no, la generación nos viene empujando, ya esté para allá, la tecnología, todo eso y casi uno poco entiende eso, pero nos vienen echando para afuera. Hoy los jóvenes no saludan, hoy muchos andan de vagos, hoy no quieren venir a la iglesia, están tumbando los mandamientos, hoy quieren su libertad, quieren su tiempo, su lugar. Hoy es otra generación. Entonces, ¿cómo nos habla Dios? Ahora, ¿somos menos desafortunados que ellos, nosotros, o más? Porque aquí la escritura que cogimos dice, alabado Dios, dice que ese pueblo, por la fe de Moisés, cuando el último, estos, verso 13 de Hebreos 11, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Fíjese cómo miraron ellos a Dios, por la fe lo miraron de lejos y creyéndole, o sea, como de lejos, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿nosotros qué tenemos? A ver, Hebreos capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Mire la manera diferente que tenemos hoy nosotros. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, póngale usted, Josué, todos ellos. Muchas maneras, en otro tiempo los profetas, en estos postreros, está hablando de nuestro tiempo, este es nuestro tiempo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Cómo les hablaba a ellos? Por revelación, por profecía, alabado Dios, por visión. Oían, quizás hasta miraban a Dios. ¿Cómo nos habla Dios a nosotros? Nos dejó su palabra inscrita, inspirada y dio toda la revelación. La revelación es gradual. Diogénesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, gradual, y se fue. Luego entró con los jueces, luego entró con los, bueno, con los reyes, los jueces, entró con lo de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, entró con Eclesiastés, entró con los profetas mayores, con los menores, y hizo un alto, una pausa. 400 años como de silencio, Dios introduce a su Hijo al mundo y empieza otra vez. Se para ahí, empieza la revelación, empieza Juan el Bautista y empieza los evangelios, empieza Hechos, empiezan las epístolas, o sea, las cartas, y luego termina con Apocalipsis, para irme lo rápido, ya le cité toda la Biblia, y termina la revelación. ¿Y quién es el encargado? ¿Quién es el centro de todo? Jesús. ¿Quién es el centro del cielo? Cristo. Él es el tesoro del cielo. ¿Quién es el centro de la iglesia? Jesús. Cristo Jesús. ¿Quién es el que inspiró a los profetas? Bueno, fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Pero qué hace el Espíritu Santo? Revela lo que el Padre y el Hijo le dicen. El Padre y el Hijo, dile a Juan que diga esto. Usa para que la persona se convierta. Redargúyele a este de pecado, a este de justicia, a este de juicio. El Espíritu Santo. ¿Quién da dones a la iglesia? El Espíritu Santo, enviado por Jesús. ¿A quién glorifica o magnifica el Espíritu Santo? A Jesús. ¿A quién glorificamos nosotros aquí? A Cristo. A Cristo. Claro, Padre, en el nombre de Cristo, el que cree en el Hijo, alabado Dios, va al Padre. No puede uno decir que va al Padre sin el Hijo. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. En todo está con el Hijo, en el Hijo. O sea, sin el Hijo no hay nada. Aún la elección, la predestinación, alabado Dios, está en Cristo. Todo se ejecuta en Cristo, con Él, por Él y en medio de Él. Y sin Él no hay nada. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo, Juan 3:18, no verá la vida. O sea, entra en condenación. Entonces, ¿qué más tenemos nosotros? Tenemos las Escrituras, alabado Dios, que ya nos dio toda la revelación. Yo no tengo que traerle una nueva revelación. Yo estoy recibiendo iluminación de lo que ya fue revelado. Esa es iluminación, no revelación. La revelación ya está. ¿Qué más dijo Jesús? No los dejaré huérfanos, les daré ¿qué? Al otro, al Consolador. Tenemos al Espíritu Santo. Ya hemos explicado eso. Señor, lléname, dame lenguas, dame talentos. Ven, Espíritu Santo. Ya, Hijo, hace 2000 y tantos años que lo di. El que tiene al Hijo, tiene al Padre y tiene al Espíritu Santo. Amén. Pues entonces, ¿quién santifica mi vida? ¿Quién me pone que yo tenga deseos espirituales? ¿Quién me hizo nueva criatura? ¿Quién me hizo un nuevo hombre? Alabado Dios. ¿Quién? O sea, ¿quién me santifica, me purifica, me guía, me revela las Escrituras? El Espíritu Santo. Ya está aquí. ¿Cuándo lo hizo? Cuando yo acepté a Jesús por la fe en mi corazón. Juntamente con Jesús me da las arras, me da el regalo del Espíritu. No, aquí hay personas que se creen súper espirituales, que solamente ellas tienen el Espíritu y que reciben una nueva revelación, y que ahora el Espíritu, y que ahora la otra, y que ahora este otro apóstol, y que ahora acá. Para mí Jesús es suficiente. Si yo tengo a Jesús, tengo la vida eterna. Si tengo a Jesús, tengo el Espíritu Santo. Si tengo a Jesús, tengo el cielo. Alabado Dios. Amén. ¿Qué más tenemos, hermanos? Alabado Dios. Tenemos las Escrituras, tenemos una salvación tan grande, tenemos el Espíritu Santo, tenemos mentores, tenemos maestros, tenemos iglesias, tenemos, o sea, libros seculares que son herramientas solamente para la Biblia. Entonces, de esa manera, Dios se comunica con nosotros. ¿Cómo Dios nos habla entonces por el Hijo? Nos habla de tres cosas, tres maneras al menos, tres cosas. La palabra escrita de Dios, la mente de Cristo. Si somos nuevas criaturas, tenemos la mente de Cristo. Como hemos explicado, recuerda 1 Corintios 2:14, habla del hombre natural, la mente de Cristo y luego la guía del Espíritu Santo, es lo que estaba explicando. Estas tres cosas, la palabra escrita de Dios, lo mencioné, la mente de Cristo porque Cristo vive en mí y la guía del Espíritu Santo, ahí está. Entonces no se trata de nosotros, alabado Dios. 2 Corintios 2:14, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Entonces, no tenemos que esperar nosotros que Dios se nos manifieste, porque puede ser el otro, por estar esperando revelacioncitas, alabado Dios. Y muchas no son bíblicas, o sea, no encajan con lo que dice la Biblia. Compare usted. Dios me dijo, Dios me habló. Y si le está señalando algo que totalmente está escrito aquí, pues qué chiste, ahí está en la Biblia, todo lo que usted dice. No, que Dios dice que Él va a venir pronto, que estemos apercibidos. Ya está, a las 10 vírgenes, o sea, ya está. Yo tengo que estar listo, eso es. No, pero ya si escucha fechas, si se escucha temporadas y que de personajes que van a venir y nombres y todo eso, ya le dieron vuelta a todos los presidentes de esta nación y de otras. Y no le aciertan. Cuando Él venga, no, nadie va a saber. Va a estar de repente. Alabado Dios. Bueno, vamos a dejarle ahí. Así que no pierda la oportunidad. Cuando usted, cuando nacemos de nuevo, somos regenerados y recibimos lo que la Biblia llama la mente de Cristo. Y una mente de Cristo no peca, es guiada. El que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Y si alguno no tiene a Cristo, no es de él. Gloria a Dios.